aquí, al menos en la ciudad de Rosario, a la luz de lo hecho que está sucediendo, ¿no? Nuevos hechos de inseguridad que afectan principalmente a trabajadores, así que recuerden, lunes 18 horas, Canal 14 de Televisión Regional. Pero bueno, 11 y 26 de la mañana, le damos la bienvenida a los amigos de la agrupación política partidaria Rosario Central, de la oposición Futuro Canalla, me refiero a Marcos Mesineo y Claudio Franciscovich. ¿Cómo le va, muchachos?
¿Qué tal? Bueno,
bienvenido. ¿Cómo andan? Un gusto que estén acá, se hayan acercado el sábado aquí a Cuna de la Noticia. Bueno, comento un poco cómo viene, lo hemos entrevistado en otras oportunidades, a Marcos Mesineo más precisamente. ¿Cómo vienen ustedes con la militancia?
Bueno, venimos cumpliendo el rol más difícil, que es el de ser opositor y de, digamos, controlar el manejo de la institución en un momento de futbolístico excepcional, ¿no es cierto? A la gente le cuesta mucho disociar lo que es la parte futbolística a la parte institucional y cómo debemos velar porque la parte institucional esté mejor, porque mañana es simplemente condicionar una cosa a la otra. Si vos institucionalmente mañana caes, lo futbolístico obviamente también va a suceder lo mismo. Así que bueno, bancándonos lo que representa. La gente que cuando por ahí denunciamos algo se cree que estamos criticando al equipo, ataques, como decía el off Claudio, amenazas. Pero bueno, es el rol que asumimos y vamos siempre a velar por lo mejor para Central a nivel institucional. Y como hincha obviamente vamos a seguir festejando los partidos que se ganen, padeciendo los que se pierdan y acompañando Central a todas las finales que juegue en el futuro próximo, como lo hicimos en la última cuando fuimos a Córdoba y bueno, tuvimos ese cachetazo terrible.
Digo, nombraste algo y es realmente muy cierto. Digo, ¿qué tan difícil es hacer hoy oposición en un club en el cual obviamente goza de un momento futbolístico excepcional y me imagino que cuanto menos te deben querer decir desestabilizador de
Lo mínimo,
pues, como para arrancar, digo.
Es dificilísimo porque primero, o sea, el rol opositor debería tener más canales de comunicación para poder expresar las cosas que están haciendo mal y corregirlas. Nosotros hemos presentado petitorios de toda índole en la sede, hemos hablado con los síndicos, nos hemos reunido con vocales, hemos ido a las asambleas que reciben a los socios los días miércoles, más de una nos hemos quedado parados y nos dieron una charlita en el hall porque no nos podían recibir. De los petitorios contestados hay solamente una respuesta sobre cuatro petitorios, el resto se los pasaron por alto. Es muy difícil y obviamente los medios también, que vos hablabas antes sobre el tema de Newell y por qué Maxi a lo mejor se apoya en los medios de Buenos Aires, acá hay un cerrojo importante en los medios de la ciudad de Rosario sobre los cuales vos no tenés acceso y encima funcionan como operadores y te atacan ellos mismos. Tenemos periodistas que cuando hablábamos del no cierre de la contratación de Marco Rubén, nos tildaban a nosotros como si nosotros hubiéramos estado cerrando, firmando o hablando con los representantes. Cuando hubo insolentes directivos nuestros que fueron a cambiar las condiciones de lo que se había acordado al Dinamo y casi tiran todo para atrás. Claro. Después hubo que agacharse porque la presión de la gente fue muchísima. Y nuestra posición fue la de contarle a la gente qué estaba pasando para que obviamente la presión de popular de Central termine condicionando al directivo a entender de que era un delantero que no podíamos dejar escapar y sobre todo en el momento que está teniendo. Puede salir bien o puede salir mal, también tenemos debate interno nosotros, pero ese es el rol que jugamos. No es que no queremos que Rubén se quede, no es que somos felices si Rubén se iba, todo lo contrario, queremos que las cosas se sepan y ir marcando los errores que se van cometiendo. Y tratamos de llevar una agenda opositora sobre temas como este, el estatuto, los convenios que se hicieron a oculto del socio con la Municipalidad de Arroyo Seco, donde los empleados municipales de la ciudad de Arroyo Seco tienen absolutamente libre albedrío para disfrutar de todas las instalaciones de Central sin pagar nada y sin saber cuál es el beneficio para Central cuando el socio paga el doble de temporada de pileta, el doble de cuota societaria, el estacionamiento del vehículo, la silla, la reposera, la mesita, la entonces digamos, todo ese tipo de cuestiones son las que nosotros nos cargamos como una agenda y no son lindas, es mucho más lindo irte a comer un asado con los muchachos, ver un partido de fútbol y decir vamos a entrar
y
sacar una foto con el Chacho Boudet.
Así que ahora, bueno, eso la verdad no desconocía. Los empleados municipales de la vecina localidad de Arroyo Seco, donde se encuentra el predio, hermoso predio que tiene Rosario Central, gozan de todas las instalaciones sin pagar absolutamente nada. Y bueno, el socio, cualquier socio o hincha de Central que esté escuchando, sabe lo que le cuesta por mes poder utilizar esas instalaciones. La verdad que es un dato que desconocía. Y eso en relación, me dicen, a un convenio secreto que se firmó.
Exactamente. En realidad, el sindicato del municipal de Arroyo Seco lo dio a conocer mediante su memorándum interno, que a partir de el día 6 de diciembre hasta el 27 de marzo iban a tener la posibilidad de concurrir al predio de Rosario Central de Arroyo Seco para utilizar cualquier tipo de instalaciones, inclusive la pileta, pero gratis. Que se había celebrado con el encargado de predio, que se llama Braco de apellido, eso. Pero ¿cómo lo encontramos? Te voy a decir, yo soy un caminante notable dentro del club. Yo voy a todos lados y los compañeros que tengo en la agrupación no saben. Envío fotos de dónde estoy, en todos los predios del Central. Me había llamado la atención poderosamente en los últimos días que había ido a Arroyo Seco y me había encontrado gente, primero, gente nueva siempre hay, pero gente que inclusive un hincha Central no haría, como llevar una malla roja y negra.
Claro. Es que ahí justamente quería apuntar. Ahí se mete cualquiera.
Entonces el tema es el siguiente.
Claro, le alcanza para a ver... empleado y familiares directos.
Claro.
Anda a controlar.
O sea, claro. Es terrible. Podés llevar al vecinito también. Y no se sabe de qué nene de qué club es hincha. Entonces, debido a eso que yo notaba, de que cada vez había menos lugar en el predio, es un predio grande, pero hasta inclusive hasta las reglas de estacionamiento, te trababan los autos atrás y vos no podías salir. El otro día, fue el día domingo, justo llega una parejita y me pide si yo tenía la mesa de al lado. Le dije, no, mira, yo dejé la hielera y la saco. Dice, ¿por qué es la primera vez que venimos? Ah, se hicieron socios hace poco. No, dice, no somos nosotros socios. Ah, ¿vinieron de visitante? No, dice, nosotros venimos por el convenio que tenemos con el municipio. Dice, pues nosotros somos de Boca, encima me dice.
Ah, bueno.
Entonces claro. Le digo, no lo digas fuerte. Porque una parejita joven con un bebé. No lo digas fuerte, pues vas a tener problemas. Debido a eso, lo comuniqué por el WhatsApp a los compañeros. Y entonces me puse a investigar. Y encontré el convenio, pero dentro de los servicios que daba la municipalidad, o sea, el sindicato de municipales de Arroyo Seco, pero no hay ninguna comunicación del club hacia sus socios.
Aparte se trata de una cuestión de mensaje, porque nosotros estamos constantemente aportando y soportando embates en cuestiones de precios, con el mensaje de que tenemos que apoyar y ayudar a la institución.
Sí. Y Central, la perdón, que... te hago un paréntesis, hasta hace un tiempo, imagino que hoy está igual, independientemente de que tiene prestaciones para darle al socio, una de las cuotas más caras de Argentina.
Siempre fue así.
Ahora sí. Vale 250. Pero los primeros días de enero, ahí la llevaron de 170 a 250.
Ah, un tarifazo terrible.
La temporada, el abono... La pileta por la temporada pasada valía 800 y hoy vale 1.200. Los estacionamientos aumentaron, o sea, han aumentado todas las prestaciones. Entonces la lógica es que si el socio, mediante un esfuerzo, se ha quedado, que en este momento sabemos la economía del país que está complicada, hacen su aporte, no tienen problema de que le eleven, o sea, la gente paga, pero que disfruta son otros. Yo no digo que no hagan convenio, pero mínimamente cobran en una entrada.
Este tipo de convenio tenían que servir para que el esfuerzo del socio sea cada vez menor.
Exactamente.
O sea, pero por eso digo, ¿cuál es el interés central de firmar un convenio con el sindicato Arroyo Seco? No tiene sentido. Si gente tenido, para sobrar los predios sobra.
¿Han tenido acceso a la letra chica de ese convenio?
No se tiene, por lo general
no,
nunca.
No se tiene, fue un comunicado.
Para saber los alcances, ¿no?
Claro. No, a lo mejor, es más... Hasta podemos pensar de, bueno, a lo mejor por una base, es a cambio de los impuestos que se debe pagar el predio, pero el problema es que no hay información. Y todas
también tendríamos que ver cuál es la relación costo-beneficio, o sea, cuánto se debe y cuánto va a generar en gasto, porque una persona que va al predio ensucia, usa los baños, usa la pileta, no sé.
Sí, sí, utiliza
todo. Te genera un gasto y vos vas a necesitar más gente para atender más gente. Entonces vos tenés que saber cuánto te ahorrás. Lo curioso es que también indagando, después descubrimos un convenio que se hizo en la primera temporada de verano que tuvieron ellos, que fue 2014-2015.
Exactamente.
Que se hizo lo mismo, pero con el Caribe Canalla. O sea que el Caribe Canalla también estuvo con gente que iba de Arroyo Seco a disfrutarlo gratuitamente. Quizá uno de los predios más simbólicos del hincha, donde más se realiza el ritual del asado, de cantar, todo eso. Y también conlleva un riesgo importante que vos mañana tengas gente de otros cuadros dentro del club. De por sí, siempre en el club no se puede entrar con camisetas ni nada alusivo a otros equipos, aunque sean de Europa, lo que sea. Y Claudio nos comentaba de que había gente con pantalones del Milan. Decime que hincha de Central se pone un pantalón del Milan rojo y negro. Entonces esas cuestiones son las que uno como rol opositor trata de llevar a la mesa de discusión. No solamente vamos a caer en la situación resultadista de si el domingo caímos bien, ganamos, perdimos. Sí. O sea, nosotros queremos siempre que Central sea campeón. Con esta gestión, ojalá hubiera salido con un Sandizaga, ojalá hubiera salido o le hubiera tocado mejores escenarios especiales.
Ahora.
Y hubiéramos sentido en un año también. O sea, siempre queremos lo mejor. Nosotros velamos por la cuestión institucional, donde podemos hablar de 100.000 cosas. Esta gente hace un año que gobierna con el mismo estatuto dictador que había puesto Carabino. O sea, un estatuto corrupto, estatuto. Y sí, hace un año que gobierna con el mismo.
¿No está en agenda la reforma del estatuto?
Nosotros hemos acercado una postura nuestra sobre la reforma. Hay reuniones para reforma del estatuto, pero el tema es que la implementación no va a ser durante esta gestión. Te digo cuáles fueron las palabras de uno de los vocales nuestros. Nosotros fuimos electos con ese estatuto, vamos a terminar con este estatuto. O sea, lo que se habló siempre, una sindicatura colegiada, donde vos tengas los síndicos de la primera minoría, no se va a implementar con esta gestión. Entonces, el rol de control, el rol de ir a los números, el rol de tener acceso a algún papel, digamos, no existe. Y esta gestión no está dispuesta a ceder ese terreno. No va a hacer un llamado a elección, va a decir, bueno, renuncia a nuestro síndico y hacemos elecciones. Dos para la primera minoría, uno para la mayoría. Entonces de esa manera vos generás una sensación de transparencia. Las asambleas que ellos promocionan en todo momento, informativas, donde se pone una imagen, una plaquita o lo que sea, de informativo no tienen nada, porque cuando vos vas a presentar para enterarte de un papel o de los fondos de los destinos de Di María o de, no sé, se me escapan 200 cosas, pero tenemos todo publicado en nuestra página de Facebook. O bueno, ahora el caso de este, o como vamos a ir a pedir el tema del convenio este que se firmará con Prime Sport para que maneje la imagen, marketing de jugadores y marca del club, que es algo totalmente parecido o copiado de lo que fue y muy criticado en su momento el convenio con Guam, con Grimba, donde también se vino a mejorar la imagen. En su momento se publicaron afiches sobre la concurrencia de los partidos de Copa Libertadores y fuimos muy criticados por el lado de la parcialidad rojinegra también, que decía que teníamos que pedir que la gente vaya a la cancha, ¿no?
Sí, pero sí, bueno, pero esa es la chicana.
Pero digamos, es como vos dijiste sobre el tema Adidas antes, digamos, vos tenés que gente que tiene a lo mejor un poder económico, una llegada masiva para comunicar ciertas cosas y es provechoso. Pero también sería interesante que enterarnos de los alcances, porque lo más preocupante de este convenio es que esta empresa también representa jugadores. Entonces hay un pool de representantes que van a ir a ofertar los jugadores nuestros por el mundo, a posicionarlos deportivamente para una transferencia. Y tenemos miedo de que ocurra una monopolización de los representantes, que siempre es malo. En su momento fue Silvetti, después fue, bueno, no sé el nombre de otro, pero Levián, después fue el Pinza Vidal o los que sean. Siempre es malo que uno solo nuclee todo. La diversidad y la pluralidad de que el pibe puede elegir y que no se lo condiciona a la hora de jugar, que es lo preocupante. Claro. Porque mañana después vos tenés un equipo donde pasa de que el 70% de los pibes que están jugando son de un representado y el resto quedan relegados.
Además te ocurre la típica situación que después vas a transferir a un jugador a otro club y cuando se van a hacer los papeles te diste cuenta que por ahí de 5 millones de dólares al club le terminan entrando 2 pesos con 50 porque tenés porcentaje acá, porcentaje allá.
Exactamente.
Eso ha pasado con el tema, para mí, y lo hemos denunciado también, el tema Servi. Sobre Servi, una preventa de 2 millones de dólares. O una apuesta en garantía con el Banco Municipal y después se termina blanqueando 4,5 millones de dólares, que para un jugador hoy, digamos, está en un mal momento Servi, pero en su momento cuando fue realizada la operación, ¿quién lo discutía? Y para un jugador, un volante con gol, con la edad que tiene y el futuro que vislumbraba en ese momento, 4,5 millones de dólares, creo que lo paga cualquier equipo de Europa por un defensor. Sí. Entonces, digamos, son cosas que van ocurriendo y que vos decís, bueno, tiene que entrar tanto y entra menos. El caso del franeleo, mal franeleo a los jugadores como Domínguez, Caranta, Niel.
Donati, inclusive.
Sí, lo de Donati es una novela que lleva varios capítulos en distintos mercados.
El problema es que la misma dirigencia, cosa que no se hace, lo tiran a los lobos al nombre del jugador. Entonces, el hincha lo mata por las redes.
Sí, creo que lo de Domínguez ha sido el caso más significativo.
Realmente a uno le duele que un jugador se vaya de esa manera. Claro. Se tiene que ir, bueno, que se vaya.
Y el tema de los cancheros. Porque en estos paralelismos que hay en los dos clubes del tema del amiguismo, vos tenés jugadores como Colman, como Fernández, como Álvarez, como Delgado, con un caché que era 3 veces más que el de Domínguez. Entonces, es una falta de respeto que va un pibe que tiene todavía muchos años, que nos dio mucho y que fue responsable del segundo semestre de Central el año pasado, vos lo terminés pateando y ninguneando porque no pertenece al club de amigos, o al club de representado de, o el club ha llegado a la Garnic, o del club, ese club que, sí. Que sinceramente hasta ahora da resultado y nadie lo va a objetar porque futbolísticamente responde. El problema es cuando no responda, claro. Y cuando nos quede esa herencia de, como bien lo defiende en ese sentido Fatal Jaef, le pedían que firme un contrato de 900.000 pesos mensuales con Rubén, pero él tenía firmado, le querían hacer firmar, nos quedamos todos, no se queda nadie, fue lo que dijo el Chacho, o sea, que no se vaya ni uno solo, y le habían hecho firmar contrato de 400.000, 600.000 con jugadores que son medio pelo y que alternan en el banco. Claro. Entonces él dijo, bueno, una cosa a la otra, y bueno, se produjo una división interna y ahí está el club dividido en ese sentido con lo que es Marca y Crece.
Quiero meterme a hacer un análisis y trasladárselo a ustedes a la pregunta. Central ha sufrido muchas vicisitudes en lo que tiene que ver con lo económico, ya sea por el hecho de haber perdido la categoría, por no percibir el mismo dinero del fútbol para todos. Digo, hasta hace un tiempo atrás, hoy obviamente no creo que esté totalmente resuelto, pero digo, había un déficit económico muy importante. Vinculándolo a la figura de Coudet y de Bragarnic, a quien nombraste recién, digo, muchos les llama la atención cómo ha hecho Central hoy para erogar tanto dinero para tener contrataciones de primerísimo nivel, caso Pinola, caso Larrondo, bueno, de Marco Rubén creo que el más significativo estuvimos en este último momento. Digo, ¿cómo toman ustedes esta cuestión del vuelco que ha dado Central en el nivel futbolístico, anclado en lo económico, y de dónde han salido justamente esos recursos y vinculados a Bragarnic, que es un, no, es un, bueno, tipo
esto,
que...
Esto pasa como en cualquier lugar donde se achica lo que se gastan. En la asamblea informativa, que dijeron cuánto se gastaban los jugadores que llegaron a enero del año pasado, eran 7 millones de pesos. Y eso es el sueldo de un mes de estos chicos.
Claro.
Entonces, el problema es que vos te enterás, ¿sabes cuándo? Como vos dijiste antes, cuando vas a vender un pibe te enterás que tenés cedido un 20, un 15%, claro, firmado, lo tenés en garantía de, o lo que sea. A mí me resulta difícil que Central tenga dinero para estos tamaños de contrato que estamos hablando, y por el otro lado firma un crédito con el Banco Municipal de, en su momento, 9 millones de pesos, hoy está en 23 y no se reduce, a pesar de que Tesorero dice de que en aquel momento representaba el 100% del cobro de un mes de cuota y hoy representa el 50%. Y obviamente con la inflación que hubo y con los aumentos de cuota, obviamente también era obvio que va a representar menos. Pero lo cierto es que si vos entras hoy y cargas el quite Central en el BCRA, según la Central de Información, vas a ver que la deuda crece del Banco Municipal, no disminuye. Y así como en su momento nosotros hablamos del tema de Servi, de una precesión que hubo de eso a cambio de 2 millones de dólares, hoy sostenemos, y obviamente no tenemos prueba, pero estamos tratando de trabajar en eso, de una sesión también que hubo sobre el tema de los Celso.
Los Celso. Ese es el temor que tenemos, o sea que es como una primavera económica, si vos bien lo decías recién, del dinero para poder solventar a ciertos jugadores, y hoy los Celso es uno, está citado a ser uno de los 10 grandes juveniles que hay en el mundo. No lo digo yo, lo dice la revista especializada, sí, de Europa. Entonces, como rifar el futuro. Porque hoy en día, ¿qué precio le podemos poner a los Celso? Si un jugador de fútbol, claro, para venir a comprarte loca, para que te dicen 5 millones de euros y...
Lo vinieron a ofertar 10 millones 10... por un juvenil de Boca, que después Boca no lo terminó cediendo.
Nosotros sabemos que la Juventus hizo un acercamiento sobre los Celso. Y se habló que por la mitad del pase es 10 millones de euros. Lo que no sabemos, nosotros, y si no hubo alguna sesión.
Bueno, hubo medio de Teis Sport, en su web oficial, en la negociación del tema de Marco Rubén, habló de una sesión, de un porcentaje de cosas. Después la...
Que aparentemente el arreglo que se llegó, esto lo dijo Teis Sport, indirecto.
Programa indirecto, sí.
Que aparentemente se había llegado al acuerdo con Rubén, lo cual, si bien había bajado el precio a 4.600.000, algo así, pero no obstante eso, que era un premio por productividad que después íbamos a tener que pagar, sí, ganábamos campeonato argentino, aparte...
Sí, la famosa letra chica que hablábamos antes.
La Libertadores o la Copa Argentina en la cual estuviera jugando Marco Rubén. Y que eso se saldaría con un porcentaje de la futura venta de los Celso. O sea, tenemos un jugador que jugó, no creo llegar a los 20 partidos de titular.
Es gravísimo. Lo que estás diciendo es realmente.
Bueno, pero lo dijo
gravísimo.
Te dice Sport, no lo inventé yo, en claro. El programa indirecto.
Claro, vos cuando vas al club después a buscar algo de información que certifique, tenían todo. En la primera charla que nosotros tuvimos, cuando hablamos del tema de que previo a la Copa Argentina, al final de la Copa Argentina con Huracán, si se habían abonado los contratos, que en su momento venían con deudas, si se asumió el compromiso de respetarle el tema de los premios de la Copa, dijeron que no, y eso determinó la final que terminó jugando Central con Huracán. Entonces todo ese tipo de cosas, digamos, es un rol difícil nuestro. El tema del cierre de Zona Sur, con el tema de los pibes, dejando de lado una cuestión social que tiene Central históricamente acá. No se trata de si esos pibes te van a dar plata o no, sino se trata de contención social. Los clubes no son una empresa. Cuando seamos sociedad anónima, listo, lo pensaremos distinto, cuando hace un cambio en el fútbol argentino. Pero hoy nuestro rol es social, para eso son las instituciones civiles y deportivas. Hay un tema de contención de pibes. Nosotros dejamos pibes en la calle, que hasta ayer su único sueño era el de ponerse la camiseta Central y gritarle un gol al equipo, a Newell o a cualquier otro equipo con que juega, y tener la ilusión y estar contenido deportivamente, alejarse de la calle, alejarse de la droga, un montón de cosas. Ese rol hoy esta gente, con la profesionalización que encaró Grossi, que hoy encima se fue, ¿sí? Y no sabemos a qué rol.
Va a atender desde Buenos Aires, sí, claro, algo que me pareció muy extraño, la verdad.
¿Cómo manejás vos la
promesa? Es como un astrólogo. Como un astrólogo.
Sí.
Claro, pero es verdad. Te ponen en un cargo y vas a atender de otro lado. Es como un astrólogo. Entonces, vos le mandás la pregunta y te contesta.
Se están dejando de lado cuestiones que siempre estuvieron emparentadas con Central. Central, un club popular. El tema de que vos vayas a renovar tu butaca y te dicen tenés que pagar 1.000 pesos más porque es butaca de cine. La única diferencia es que tiene un espaldar.
No, es 1.000 pesos solo.
Más
no es
eso solo. De abono.
Yo soy un consumidor de platea del lado de Cordiviola. Por 15 partidos el abono pagué el año pasado 1.600 pesos. Este año me pedían por 7 1.400 haciéndome, o sea, 1.400 quedaba con el 10% de la tarjeta canalla. O sea que por la mitad del partido el mismo precio. Claro. Y hablamos de que Central es un club... No hablamos que Central es un club popular. Pero los costos que están manejando esta comisión directiva lo hace antipopular,
no son nada
lo
popular.
Hace sectario.
Digo, a ver, lo que pasa es que, bueno, mucho no podemos ver cada caso particular, pero me imagino que ustedes también están apuntando a toda esa gente que vos lo ves con la camiseta, yendo a la cancha, pero no ven el esfuerzo que hay que hacer detrás de eso, porque, a ver, de la manera que se vive el fútbol en Rosario y que lo vive la gente de Central, uno ve que la cancha siempre llena, los espacios ocupados, todo lo que vos quieras, pero nadie se mete en el esfuerzo que hay detrás de cada uno
de esos
socios.
Te voy a dar un ejemplo. La Popular, para ir a ver los tres partidos de Copa, va a ser en abono.
Claro.
No te venden de a una. Es verdad. Te dicen, bueno, no tenés 500, 600 pesos para pagarla, pero todo el mundo no tiene los 500, 600 juntos. Si a lo mejor lo tuviera partido a partido, así le cobres un poquito más caro.
A lo mejor ese fin de semana no estás, entonces estás privando a uno de ir.
Pero no dan la opción de que sea solamente por un partido, sí o sí tiene que ser.
Los tres.
Y otra cosa.
La plata
que,
igual.
Y ahora, si vos estamos hablando de ese flujo de dinero, que obviamente supongo que es lo que está costeando el equipo que tenemos nosotros, pero también deberían verse mejor en las instituciones. Y vos tenés una foto de promocional del club, de pibes que están pintando la pileta en el rollo seco para poder arrancar la pretemporada, la temporada de pileta.
Algo de eso te quería consultar. ¿Qué análisis hacen de la vida del club saliendo del fútbol, ¿no? ¿Cómo están las otras disciplinas? me decía gente que por allí entiende más de la cuestión del básquet aquí en Rosario, que Central anda muy mal, por ejemplo, en básquet. ¿Qué análisis hacen de otra disciplina del club?
Mira, yo te voy a ser totalmente sincero. Tenemos en el grupo gente que se dedica a otras disciplinas. No están en este momento, o sea que
claro, claro.
Cada uno se dedica a... Eso es lo que tenemos en el grupo. Es como que cada uno nos dedicamos a una parte claro. del club.
No, pero una opinión particular.
Tradicionalmente Central fue un digno representante siempre jugando al básquet. La verdad que te voy a decir honestamente, en este momento sería mentirte, no te quiero guitarrear. Tendríamos que ponernos a hacer una investigación, entonces, si vos me decís que
sí,
está...
Si hablamos manera. Sin ir a lo minucioso, donde teníamos que hablar con los jugadores, a ver si le estás pagando los sueldos, lo que es el primer equipo del básquet es rentado, es profesional, siempre se manejó como departamento, un área independiente como el departamento de fútbol. Los logros se habían logrado con Quique Lancelotti en su momento, Central llegó a la primera B. A partir de ahí empezó a manejarse el básquet, según tengo entendido, Fabio García, que lo manejó con Fabio García, creo que es el nombre, que lo manejó con Especiales y después siguió con el Crece. Se habla de que está muy mal. En cuanto a futsal, Central jugó el futsal de AFA, no quiero mentirte, hasta el año 2008-2009. Y hoy no figuramos en ningún lado. Si tenemos que hablar de deportes como la natación, en su momento se optó por no renovarla a los federados que iban a la pileta de Central. Si hablamos de la pileta Central, esta temporada de invierno se quedó sin la lona y no hubo climatizada por un tema de que supuestamente compraron la lona nueva, pero la estructura estaba
podrida. Por falta de mantenimiento.
Yo que estoy hoy en el rubro de la construcción te puedo decir que no, eso no condiciona nada, porque se empalma el hierro donde sea, se hace una nueva base de apoyo y se arregla, pero en 5 días. Es decir, hay un deterioro de lo que son las funciones sociales o de los clubes, de los deportes amateur, de las distintas actividades sociales que se desarrollan.
Como algunos de los predios, recién en estos pocos días se le dio un poco de atención a lo que es la ciudad deportiva, que para mi gusto es el mejor predio que tiene Central. Porque alberga un montón de chicos que vienen con sus ilusiones y otras disciplinas importantes que tiene, y creo que esta atención debido a poner, gracias a Dios, las inundaciones que teníamos, porque vino todo por el río, los camalotes, pero sumado a eso que vinieron los camalotes y bueno, hay alguna alimaña dando vuelta, por fin se cortó el césped, la parte de la barranca, había un viejo proyecto de un bar de playa que no está, por ejemplo. Que va a la playa y no va a la pileta, no tiene baño, tiene que hacer por lo menos 1 kilómetro para poder ir al baño.
No.
Sin ir más
lejos. Pero no hay problema vos, a lo mejor, pero vas con tu hijo chico. Papá, quiero piste, lo avisan 3 segundos antes, no te lo avisan en una hora antes.
Hacemos o ponemos plateas preferenciales, cine con respaldares, pero los baños del gigante
se inundan.
Yo entré ayer a las 7:30 de la tarde y ya estaban todos inundados. Hay claro. cosas.
Bueno, hay una cena donde se subastaron remeras y todo, sí, donde se recaudó más de 1,5 millones de pesos, que iba a ser destinado a Ciudad Deportiva, y no llegó a Ciudad Deportiva. Se mostró en un acto que se estaba pintando el vestuario de la cancha del Pozo, y se pintó con pintura que donó y con gente que colabora ahí. Pintura que donó, creo que era Sinteplá.
Sí.
Entonces,
sí,
está en
la manga de la camiseta.
¿La plata dónde está? 1,5 millones de pesos. Tendrían que haber llegado y se hubieran hecho montones de cosas. Entonces, eso es lo que apuntamos nosotros, digamos, a hacer un control de las cuestiones minuciosas, que no van solo en los folclóricos nos vamos a abrazar y vamos a festejar con gente que no sabemos qué ideología tiene, qué manera de pensar el club, ni la verdad que si es peronista, radical o del PRO, ¿viste? Ahí no nos claro, interesa, no nada. Interesa nada. El festejo, nosotros, siempre el festejo a una y vos terminás abrazado como
todo. Lo que tenés, el latiguillo, tenés, que sos pecho frío, que sos de Niebels.
Sí,
que querés que a Central le vaya mal, es todo lo contrario. Sí. Yo amo a esta institución y si estoy haciendo esto es porque lo amo. Yo no necesito vivir de Central. Hay mucha gente que vive a costilla de Central. Yo no necesito vivir de Central, no viví jamás de Central.
Bueno, y eso también estamos encarando un tema sobre el tema del clientelismo que se está generando, la cantidad de cargos que se generan en Central, la cantidad de gente que se toma, que es una postura muy en paralelo con el socialismo, digamos, con lo que hizo en su momento en la ciudad, lo que hizo en la provincia, y que lamentablemente mañana quien agarre el club se va a encontrar con la
estructura. De o echarlos, sí. Echarlos y pagar el costo de una indemnización.
No, no, y el costo político, que es peor, o sea, queda marcado para siempre. Claro. Porque el hincha común, que no sabe de estas cuestiones, lo primero que te dice, mirá lo que...
Claro, y hay pibes que cobran para pararse en un acceso de estadio 600 mangos por partido.
Claro.
Entonces esos mismos son los que después por redes sociales obviamente defienden su postura.
Les agradecemos mucho la visita. Para aquellos hinchas o oyentes que quieran contactarse con, usted, con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer?
Vamos a dar la página web.
Sí, la página de Facebook Futuro Canalla. Nos contacta. Bueno, Marcos Messineo, Claudio Francisco y Roberto Arrabá, Luciano Di Giacomo. O sea, cualquiera de los miembros que más o menos integran la agrupación, contacto unipersonal, no hay ningún problema. Fenomenal. Pero básicamente nos nucleamos en la página de Facebook Futuro Canalla.
Fenomenal. Muchas gracias.
Gracias a usted por el espacio.
Para finalizar.